Continuamos con nuestra serie, Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título, Sanando Miseria con Misericordia. Y vamos a estar estudiando el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el capítulo 5, versos del 1 al 16. ¿Pueden creer ustedes que ya llegamos al capítulo 5 del Evangelio de Juan? Estamos progresando en esta serie. Antes que comiencemos, quisiera orar con todos ustedes. Padre Celestial, presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es algo inteligente que debemos de hacer. Padre, te pedimos que mientras traemos nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestro espíritu a tu presencia, porque tú te comunicas con nosotros las cosas que oemos, que cambien la forma en que veamos nuestras vidas, la forma en que vivimos nuestras vidas, en la forma que nos tratamos los unos con los otros. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un regalo que es magnífico, que es hermoso y maravilloso recibir. No más que a veces es difícil de compartirlo para algunos. Y este regalo es misericordia, compasión. Oí la historia de que había un rótulo en un poste cerca de un convento que decía, se prohíbe el paso, los que traspasen serán arrestados y juzgados de acuerdo al riguroso de la ley. Lo triste es que aquel rótulo estaba firmado abajo diciendo, las hermanas de la caridad. La misericordia no viene por naturaleza a nosotros los humanos, porque los humanos admiramos las personas fuertes, no los que requieren ayuda, no a los que requieren misericordia. Nunca a mí se me olvida las palabras que llevo en mi mente, que las oía de mi padre, que decía una y otra vez, que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. No solamente lo decía de esa manera, sino que a mí me sorprendía que decía, la Biblia dice que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Es decir, que yo crecí creyendo que la Biblia decía que Dios ayudaba a los que ayudaban a sí. La sorpresa fue cuando yo leí la Biblia de lado a lado y no encontré este dicho en ninguna parte. Al contrario, entendí que la Biblia habla al contrario. Dice que Dios ayuda a los débiles, a los necesitados. Parte del carácter de Dios es mostrar misericordia. El Salmo 110 dice el salmista, Señor, tú conoces a los necesitados, verdaderamente oirás su clamor. La misericordia en las Escrituras es algo que toma en primer lugar porque se menciona como 300 veces. Es parte de las características de la creación de Dios. O el carácter de Dios. Veamos un ejemplo. Cuando Israel pecó con el becerro de oro, una de las primeras cosas que les dijo a través de Moisés fue, yo soy Dios, vuestro Señor, misericordioso y lleno de gracia. El salmista también escribe y dice, Dios es abundante en misericordia. Uno de los pasajes más famosos del Nuevo Testamento es donde Pablo dice que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. El texto que vamos a leer en el capítulo 5 de Juan nos lleva a una parte muy conocida en Jerusalén, la fuente de Betsaida. Cuando vamos allá, siempre nos encargamos y nos aseguramos de estar allí, en esas ruinas. El estanque de Betsada tiene un nombre muy interesante porque el término Betsada literalmente en hebreo quiere decir casa de misericordia, casa misericordiosa. Pero para cuando encontramos este pasaje en capítulo 5, dice que es un lugar donde está la gente misericordiosa amontonada en derredor de este estanque hasta este día. Lo vamos a ver en capítulo 5 de Juan. Necesito que entendamos el pasado. Los días que estamos viendo aquí hace 2000 años en Judea, en la antigüedad, misericordia no era algo que a la gente le gustaba oír o nombrar, sino que los romanos, para los romanos, misericordia se les lo veían como una debilidad. No era un atributo y nadie deseaba que se le llamase misericordioso. Un filósofo romano dijo, y lo leo, misericordia es como una enfermedad para el alma. La razón es que si algo entendemos de Roma, Roma admiraba la gente fuerte, corajuda, y creían que eso era algo justo. Entonces, un poco más tarde, cuando el apóstol Pablo nos está hablando de ese mundo al que nos estamos refiriendo, en el capítulo 1 de los Romanos dice que estaban llenos de malicia, sin amor, imperdonadores y sin misericordia. A ese mundo sin misericordia es donde vino el Señor Jesucristo, a la casa de misericordia, para mostrar misericordia a un hombre que la necesitaba en muchas formas. Jesús dijo a sus seguidores que ellos también debían demostrar misericordia. Les dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos mostrarán y alcanzarán misericordia. Entonces, en verdad lo que el Señor está diciendo, que es una cualidad. Oí la historia de la Cruz Roja cuando estaban reuniendo dineros para las crisis que se presentan. Recuerdan, siempre sucede en esos años. En una ocasión llegó una caja grande al centro de la Cruz Roja con una carta, y la carta decía, recientemente nos hemos convertido y queremos ayudar. Esto nunca más lo necesitaremos. Quizás ustedes lo puedan utilizar para algo. En aquella caja venían las túnicas blancas y los capuchones que usaban los ex Ku Klux Klan que se habían entregado al Señor Jesucristo. Naturalmente que esto era natural que los oficiales de la Cruz Roja rompieron aquellas túnicas y las usaron como vendas para vendar las heridas de los enfermos. Así que ahora esta gente mostraba misericordia. Vamos a ver algunos versos de Juan 5 para ver el modelo de Jesús. Vamos a ver 4 puntos para cómo Jesús sanó la misericordia con cómo Jesús sanó la miseria con misericordia. Vamos a ver los textos. El primer paso que dio el Señor Jesús y que tenemos que dar nosotros es reunirnos con frecuencia. Reunirnos con frecuencia como creyentes, frecuentemente. Verso 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No podemos ser dogmáticos a esto, decir exactamente qué fiesta era. Vamos a pensar que era la fiesta de la Pascua. Era una de las 3 fiestas grandes que los judíos se reunían para celebrar en Jerusalén. Y Jesús vino aquí. Esto es interesante porque con todo los judíos eran imperfectos, especialmente en esos días. Había mucho racismo y ellos no le veían nada malo. Jesús decidió obrar a través de los judíos, del judaísmo. Esa fue la avenida que Jesús decidió tomar, donde se reunía con los judíos, y él fue dedicado en el templo. Poco más tarde se encontró predicando en el templo. También a través de su vida guardaba el sábado y visitaba las sinagogas. Recordamos lo que dijo Pablo acerca de Cristo en el capítulo 4 de Galatas. Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que se reunían y Jesús se reunía con su gente, los judíos. Y va a usar estas reuniones para extender el plan de Dios, su Padre, y mostrar misericordia a un hombre que lo necesitaba y necesitaba ampliamente. El lugar perfecto para comenzar esta jornada de misericordia, no tienes que ir mucho muy lejos, sino aquí en tu propia iglesia, tus propias reuniones, aquí mismito cuando te reúnes con otros creyentes. El pueblo de Dios necesita misericordia. Vamos a leer lo que escribió Charles Spurgeon. Muchos cristianos intentan ir al cielo solos, aislados, pero los creyentes no podemos ser comparados con los osos, leones, tigres, que a ellos les gusta estar solos. Los salvos en Cristo Jesús somos parecidos a las ovejas. Nos gusta y debemos reunirnos, porque las ovejas continúan en manadas y así el pueblo de Dios. Muchos dirán, ¿por qué esto es importante para mostrar misericordia? Nosotros nos reunimos después de los servicios de nuestra iglesia, estudios bíblicos, grupos como caballeros o grupos como damas, y allí vamos a oír las necesidades en esos grupos. Necesidades emocionales, necesidades espirituales, y tú vas a poder, si es que vas a oír de corazón, vas a poder oír cómo ministrar y mostrar misericordia a los que te rodean en estas reuniones. Ahí hay una oportunidad para que tú muestres misericordia. Por eso es que Jesús dijo en Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué la gente viene a la iglesia? Hay muchas razones, naturalmente. ¿Por qué venimos a la iglesia? Una vez más, hay varias razones. Voy a mencionar algunas razones. En primer lugar, la gente viene a la iglesia porque creen que es una responsabilidad, una obligación. Siempre dicen, yo debo de ir a la iglesia. A veces que encuentro gentes en el pueblo y me reconocen y lo primero que sale de su boca es, hey, no he estado en la iglesia, yo sé que debía. Para ellos lo ven como una responsabilidad, como una obligación. Algunos quizás vienen al templo y están ansiosos que pronto se complete para salirse del templo. Una razón más por qué la gente viene a las iglesias es que quieren encontrar gente buena. Creen que en la iglesia hay gente buena. Y por eso vienen a la iglesia. Algunos buscan marido o esposa. Creen que este es un buen lugar porque son gentes de buenos valores. Esto es la iglesia. Una razón, o razón número tres, para encontrarse con Dios. Porque ellos saben que magnificamos a Dios en su gloria. Escuchar su palabra, declarar su palabra y contribuir para su obra. Pero voy a mencionar también una razón número cuatro que puede ser una buena razón, y esa es la que vamos a mencionar, para que Dios nos pueda usar para buscar gentes que tengan necesidad y necesiten exactamente lo que nosotros podemos darles o podemos ayudarles. Así que nos reunimos, y cuando nos reunimos vamos a confrontar oportunidades para mostrar misericordia. Hebreos 10:25, ustedes lo han oído. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oí la historia de un hombre que que perdió a su esposa. Yo me lo encontraba aquí en el templo y lo veía deprimido, me sentía adolorido verlo. Claro, su compañera se le fue, es fácil entender que se quedó solo. Hablábamos con él, lo consolábamos, orábamos con él, orábamos por él, pero hubo un tiempo que le comencé a notar que tenía una sonrisa en su rostro, y luego vino y me saludó y dice, me he encontrado una persona de aquí, de esta misma congregación, que también perdió su compañera, así que en este proceso me ha ayudado como alcanzar esa paz, y así nos ayudamos el uno al otro. Otro paso más, no solamente en reunirnos con frecuencia, sino que observar con compasión. La compasión comienza como veamos a las personas. Capítulo 5 y verso 2 de Juan dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betseda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacen una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que yacía 38 años. Verso 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sanado? El estanque de Betesda, quisiera explicarles un poco mejor cómo se veía. Era un estanque rectangular y tenía 5 pórticos en columnas y había un cierto puentecito para comunicar de un lado a otro o caminar de un lado al otro. El estanque de Betesda siempre tenía agua que usaban para lavar los animales que iban a usar para el sacrificio en el templo. Lavaban sus ovejas que iban a sacrificar en la Pascua. Dice ahí que allí yacía multitud de enfermos. ¿Multitud? ¿Qué es multitud? Muchísimos. Muchísima gente enferma. Un comentarista escribió, decía, normalmente quizás habían como 300 personas, pero en los días de las fiestas podían haber hasta 3,000 personas reunidos enfermos. Así que eso es lo que podemos imaginar. Para que puedan ustedes imaginarse cómo se veía y cómo apestaba aquel lugar ahí, el agua que no tenía un drenaje adecuado, ahí lavaban las ovejas, muchísima gente enferma, apestosos ahí. Imagínense cómo estaba en aquella agua. Si alguno de ustedes ha ido a un hospital de los países no desarrollados, se imaginarán. A mí nunca se me olvida una vez que fui a el África y fui a un hospital y vi las camillas donde se guardaban a los enfermos. En una camilla tenían hasta 2 enfermos. No eran parientes, no se conocían. Es que no había camas, sino que se tenían que acostar ahí. Las familias de los enfermos se acostaban en el piso, algunos hasta traían su propia comida, hasta un brasero para poder recalentar su comidita. Esa es la historia que yo encuentro en esta escena del estanque de Betesda. Dice que estaban enfermos. Si alguno de ustedes tiene la Biblia antigua del rey Jaime, dice que eran impotentes. La razón que se usaba esa palabra de impotencia es que esta gente no tenía fuerzas para ayudarse a sí mismos. ¿Se imaginan cómo estaba la situación? Si Ben Franklin estaba correcto de que Dios ayuda a los que se ayudan a ellos mismos, estos pobres no tenían ninguna esperanza porque no tenían en lo absoluto fuerzas para moverse. ¿Por qué estaban ahí? Evidentemente, ellos tenían una fe de que un ángel venía y movía el agua. Y en verdad lo que sucedía es que había un venero que brotaba el agua de abajo de vez en cuando y se movía el agua. Y las gentes movieron el dicho en Jerusalén que era un ángel. En el verso 6 dice, cuando Jesús le vio acostado. Vamos a pensar que ese enfermo estaba acostado. Y Jesús lo vio. Entendamos que era una palabra en griega muy común, eidou, ver. En verdad que el significado es orajo, algo muy común en griego, ver. Y a veces esta palabra lleva la idea de percibir algo, no solamente verlo literalmente, sino poder percibir la necesidad de aquella otra persona que estás viendo. Porque dice aquí verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser salvo? Así que Jesús está observando en la humanidad y luego observa y percibe esta persona que necesita ayuda. Y Jesús le mostró misericordia. El punto que quiero que entiendan aquí es, misericordia comienza como veamos a las gentes que están en condiciones adversas. El capítulo 9 de Mateo dice que cuando Jesús veía a las multitudes, Mateo escribió y dice que cuando veía a las multitudes fue movido a compasión. Es la misma idea que aparece en este. Jesús dijo, son como ovejas sin pastor, divagando sin pastor. A mí siempre me ha quedado esta una historia aquí de dos niños que platicaban. Un niño le dijo al otro, ¿no te sientes incómodo de estar usando lentes continuamente? El otro niño le dijo, no sé, estos lentes fueran como los lentes de mi abuelita, a mí me gustaría llevarlos siempre. Dice, mi abuelita todo el tiempo puede ver si alguna persona está sufriendo o si alguien está cansado y ella sabe exactamente qué decir exactamente al momento y la necesidad de la persona. Entonces el chamaco dice, yo pregunté a mi abuelita, abuelita, ¿cómo es que tú siempre puedes ver las necesidades de las gentes? Y ella le dijo, es que aprendí a ver la vida a través de esos lentes. El otro niño, tú estás correcto, deben de ser los lentes. Dios me ha dado esos lentes. Es algo que yo le pido al Señor que me dé, que tenga la habilidad de poder ver las necesidades de las personas y sentir misericordia. Jesús vio, Jesús se acercó y Jesús sanó a aquel hombre. Este ejemplo, y vamos a encontrar muchos otros, estos ejemplos de Jesús es lo que ha motivado a muchos cristianos a través de los últimos 2000 años, cómo mostrar misericordia y ayudar a las necesidades. Hemos oído cómo los ateos también les gusta decir, ¿cómo es que uno, Dios de amor, permite tanto dolor y malignidad en el mundo? Los cristianos siempre, históricamente, lo han venido haciendo así en la iglesia cristiana. Históricamente, la iglesia cristiana siempre se eleva en el nombre de Cristo para mostrar misericordia. Quisiera continuar mencionando cuando en Haití sufrió aquel tremendo y horrible terremoto, cómo varias organizaciones cristianas y otros se motivaron para reunir dinero. Oímos el nombre de un ateo llamado Richard Dawkins que presumió que y reunió dinero para mostrar que las gentes ateos también son gentes buenas y anunció con mucho orgullo que había reunido $10,000. Yo oí de una organización cristiana que solamente esta organización sola reunió millones. Yo diría, este señor ateo Richard Dawkins no debía haber presumido, porque la iglesia históricamente siempre se preocupa por las necesidades. A este punto también me recuerdo una experiencia que yo pasé hace algún número de años. Se me pidió que yo fuera a Irak con el programa de las la Purse Samaritana, que manda regalitos navideños a diferentes países. En ese caso, yo viajé de Omán a Jordán a yo y otro número de ayudantes, quizás con unas 3-4 trocas cargadas de regalos. Cuando llegamos a Irak, nos encontramos con diferentes personas. Algunos venían de Canadá, otros venían de otros países. Nos encontramos con el ministro en el gabinete de Saddam Hussein, cuando Saddam Hussein estaba en autoridad. Él era el ministro del gabinete de relaciones religiosas, y le dijimos: señor, queremos que usted entienda que no estamos representando a ningún país como el Canadá, Estados Unidos o Lebanón o ningún otro país de los que usted ve que estamos aquí. Estamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ordena mostrar misericordia, amor para los niños de todos los países. Este hombre se sorprendió. Después de pensarlo por un poco, levantó su voz y con toda claridad dijo: quiero que entiendan que hasta este día nosotros aquí en Irak siempre hemos creído que los cristianos del mundo son los que nos odian. Qué afirmación tan interesante para aquel hombre. Porque él comparaba la cristiandad con los que los odiaban. Dijo él: estoy comenzando a entender que son los cristianos que nos aman genuinamente. Es lo que queríamos nosotros, que aquel hombre entendiera esa buena impresión, que íbamos en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver el paso número 3. Confrontar las necesidades honestamente. Veamos lo que hizo Jesús en el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Y caminó. ¿Qué tipo de pregunta le hizo el Señor a esta persona que sabía que estaba bien enfermo? ¡Hey! ¿Quieres ser sano? Sabía que este hombre había estado sufriendo por 38 años. No podía bajar al agua cuando se agitaba, y Jesús le preguntó: ¿quieres ser salvo? ¿O quieres ser sanado? Yo tengo como 25 años de visitar los hospitales, y yo no creo que nunca le he hecho esa pregunta a nadie en el hospital. ¿Quieres sanarte? ¿O quieres ser sano? ¿O quieres caminar según la situación que esté? Jesús le hizo esa pregunta. ¿Por qué le hizo Jesús esa pregunta? El verso 6 nos da la clave. Veamos. Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo en esa condición, le dijo: tengamos cuidado. Jesús lo confronta con honestidad. Le hace la pregunta, y la razón es que iba a haber un cambio muy notable, y un cambio muy notable requiere una explicación bien notable. Le pregunta: ¿sabes qué significa esto? ¿Quieres quedar sanado? Les voy a tratar de explicar lo que el escritor J.M. Finley habla de esta condición. Dice: esos hombres que si eran sanados instantáneamente perdían una hermosa forma de vivir a la cual ya estaban acostumbrados. Dice, porque esos hombres podían ver en su derredor cómo la gente caminaba, trabajando, cargando cargas pesadas por un pago como por centavos. Así que él sabe bien que si es sanado no podrá estirar más la mano a pedir limosna y que la gente le dé moneda, sino que él sabe que si es sano tendrá que trabajar por centavitos. Por eso es que el Señor le hizo esta buena pregunta. Es una pregunta muy sincera. ¿Estás dispuesto a ese cambio tan rápido? Yo estaba viendo en la televisión un reporte especial acerca de los limosneros en América. No todos, pero algunos tienen sus rótulos por qué razones están impotentes, pero ese reporte decía que algunos de estos limosneros podían reunir hasta 300 pesos por día, imagínense. Por eso es que Jesús le hizo esta pregunta. ¿Desea ser sanado? Vamos al verso 13 para ver cómo continuó la confrontación. Después que había estado en el templo, Juan 5:13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué podía ser más peor para este hombre que había estado enfermo por 38 años, que podía resultar en un dolor peor? Sabemos que se refiere a un pecado, a una alma con pecado no arrepentido, no una enfermedad de 38 años, una enfermedad de paralítico, cualquiera que haya sido. Esa enfermedad le llevó a este hombre los mejores años de su vida. Vivir en pecado, con un pecado no arrepentido, eso le robará a toda persona la vida eterna. Nadie le había hablado a este hombre de algo así. Por eso es que vino a él y le hizo una pregunta correcta. Y lo confrontó con esas palabras tan fuertes y claras. Les voy a decir por qué. Jesús no solamente estaba preocupado por su dolor, su cuerpo adolorido, sino que estaba preocupado por su alma, porque le dice, no peques más, para que no te venga una cosa peor. La misericordia se muestra predicando el evangelio, y no solamente dándole limosnas a las personas, sino hablarles de la verdad. Nos debemos de preocupar por su alma, y no solamente por su cuerpo. San Agustín comentó, dijo, si yo lloro por un cuerpo que no tiene alma, no debo también de llorar por una alma de la cual no conoce a Dios. Debemos de predicar el evangelio. Cuando compartimos cómo ir al cielo, tú estás mostrándole a la gente misericordia, porque no hay ningún otro mensaje por el cual la persona pueda ser salvo. Porque saben bien que solamente conociendo al Señor Jesucristo y crucificado podrán ir al cielo. Yo recuerdo que hace algunos años de una mujer que estaba en nuestra congregación, siempre venía a pedir oración por su hijo, porque decía que su hijo andaba en malos pasos, con malas compañías. Y yo recuerdo que una noche vino, yo creo que era como entre semana, quizás miércoles o sábado, ella vino a pedir oración por su hijo. Después supimos que esa noche su hijo estuvo en una balacera y una bala le pegó en la cabeza. Pero la bala no lo mató, sino lo llevaron al hospital y los doctores dijeron que si la bala se hubiera movido quizás 2 milímetros a cualquier lado, aquel muchacho hubiera muerto. 2 semanas después, este hombre estaba en la iglesia, vino al altar y aceptó al Señor Jesucristo. Y me dijo, yo sé que estoy vivo por la misericordia de Dios. Ahora quiero entender qué es lo que Dios quiere para mi vida, el resto de mi vida. Una de las cosas más hermosas y más misericordiosas que le puedes hacer con alguien es decirle a una persona la verdad acerca de la vida eterna, de otra manera, y pasará su vida en el infierno. Voy a concluir con lo que sigue. Después que hagamos todas esas cosas, vamos a ver lo que quiero decir aquí. Espera la adversidad. La adversidad, así como cuando Jesús sanó a este hombre. Dice en el verso 9, lo detuve a propósito después que cuando lo leí, porque el verso 9 continúa y dice, y era día de reposo aquel día. Esto nos dice algo diferente. Juan está haciendo esto a propósito. Parece ser que la música cambió de tono, un tono muy notable. Por eso es que entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. ustedes dirían, esto es increíble. ¿Acaso habían visto a alguien que había sido sanado en esta forma tan hermosa? Pero le reclaman, es sábado. No se te permite caminar con tu camilla o llevando tu camilla. Verso 11 dice, y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Bien claro, una confrontación clarísima. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado entre la gente y no estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué está sucediendo aquí? Todo su entendimiento de estos judíos del día sábado los estorbó para regocijarse de que un paralítico ahora podía caminar. Su sistema de legalismos los estorbaba gozarse. Con razón Jesús dijo estas palabras. En Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué son de esta manera estos fariseos? Porque estos fariseos habían hecho listas de legalismos que ellos querían cumplir. Para darse créditos a sí mismo, el movimiento fariseo comenzó como un movimiento muy noble, donde la gente de en verdad quería honrar a Dios. Pero a este tiempo, al paso del tiempo, se habían corrompido y se habían cegado porque hicieron listas sobre listas de cosas que ordenaban y mandaban que debían de hacer o no hacer. Por ejemplo, si una persona que vivía en esos tiempos era a contra de sus leyes de poder verte en el espejo en el día sábado. La razón era que si tú te veías en el espejo el día sábado y notabas que tenías una cana, un cabello blanco, te daría la tentación de sacar aquel cabello. Y eso era trabajo y no lo podías hacer el día sábado. En el sábado no se te permitía llevar placas o dientes postizos. Es interesante que ya tenían dientes postizos hace 2000 años. Pero no podías usarlos el día sábado porque decían, si se te caen tus lentes postizos, te vas a inclinar a levantarlos y ese es trabajo que no se permite en el día sábado. He aquí este hombre, imagínense, llevando la camilla que Jesús le dijo, levanta tu cama y anda. Por eso lo consideraban un trabajo. Si tú llevabas más de la cantidad o el peso de 2 higos secos, era mucho trabajo y no se te permitía el día sábado. Así que se habían convertido en legalistas de primera línea. La gente más confundida y maligna en el cuerpo de Cristo es este tipo de gentes legalistas religiosos, porque no se gozan cuando ven los milagros de Dios. Por ejemplo, las religiones te obligan a guardar reglamentos y más reglas. Y hasta pueden justificarlos con escrituras bíblicas. Guardar todos estos reglamentos, órdenes de hombres, reglamentos de hombres, les parece más importante que adorar a Dios. Por ejemplo, aquí en el Calvario de Albuquerque decidimos hace un número de años ayudar a la comunidad de los que están infectados de SIDA y recibimos críticas de los dos lugares, de los incrédulos y hasta de los mismos enfermos decían que ¿por qué hacemos esto? También nuestra Iglesia Calvario de Albuquerque tiene ministerio en la prisión, visitamos a los presos, los ministramos, salen de ahí, se aceptan al Señor Jesucristo, se arrepienten, van a la escuela para el ministerio y hasta son empleados aquí mismo en el templo. La gente nos critica por qué es que arriesgan tanto. Es mucho arriesgue poder ocupar a las gentes que han estado presos por crímenes cometidos. ¿Qué fue lo que Jesús ordenó? En el capítulo 25 de Mateo, dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Tuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Y Jesús les dirá, de cierto, os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué es tal si cuando llegues a la presencia del Señor te va a decir, estuve hambre y en prisión y fui desnudo y te burlabas de mi desnudez? Me viste enfermo y le dabas gracias a Dios por tu salud. Fui forastero y me predicabas acerca de la protección del Espíritu de Dios. Fui solo y me dejaste solo para irte según tú a orar por mí. Te veías tan santo y tan... creías que agradabas a Dios, pero yo aún tengo hambre y estoy solo y en el frío. ¿Qué es la respuesta a todo esto? Misericordia, misericordia y misericordia. Tener la facilidad de poder ver, de poder entender, de poder ayudar. Se requiere para esto que tú te prepares, estés dispuesto a confrontar críticas, dolores, así que vamos a orar y a pedir para que Dios motive nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios en esta oración y a través de nuestras oraciones diarias que podamos entender y que podamos poner atención a las necesidades que nos rodean y poder ministrar a los que tienen necesidad sin poner atención a las críticas a los que viven una vida religiosa. Inclinemos nuestro rostro y vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, eres un Dios poderoso, gracioso. Pensamos en todas las cosas que Jesús hizo entre nosotros y que oímos su voz en nuestra mente, detrás de nosotros. Padre, sabemos que Jesucristo vino a cumplir el programa que su Padre le ordenó. Jesús vino para cumplir el programa de Dios, no el programa de los humanos. Jesús vino para redimir las almas de los pecadores, para redimir a los pecadores más peores. Señor, yo te pido que seamos de este tipo de gente, que podamos ver la misericordia y actuar con tu misericordia. Padre, también te pedimos por algunos que esta tarde están humillados, en sufrimiento. Quizás algunos hasta están oyendo este momento, pero que sabemos, Padre Santo, que quizás en un dolor, en una situación tan dolorosa que no ven significado en la vida, que se sienten adoloridos, sienten que no hay esperanza para ellos, Señor, pero profundamente en su interior sabemos que te necesitan, Padre Santo. Te pedimos que puedan ver el pecado que puede haber en su vida para que vengan a Jesús, tú los salves, el pecado más peor que puedan tener. Los milagros más grandes que tú haces, Padre Santo, es cuando vemos que conviertes a un pecador, lo limpias, le ayudas a que se arrepienta y así tú lo llevas al cielo. Eso es lo que esperamos que suceda semana tras semana. Señor, yo te pido por algunos que están reunidos aquí en esta reunión y no se han entregado al Señor Jesucristo personalmente. Nunca han podido experimentar el toque de el Salvador, el toque de Jesús que vino del cielo a la tierra. Padre, yo te pido que esta tarde sea la tarde que ellos se decidan, abran su corazón y te acepten. Así como continuamos, estamos con nuestros rostros inclinados a este hermoso momento. Yo quiero que ustedes piensen profundamente en su corazón, vean su vida profundamente. Y yo creo que hay muchos que nunca se han personificado con el Señor Jesucristo. Nunca le han pedido que sea su Salvador. Nunca le han pedido que sea su Señor. Nunca se han comprometido. Nunca se han separado de su vida pecaminosa. Hoy, hoy es la oportunidad que tú puedes hacer esta decisión y venir a este Dios tan misericordioso. Este Dios que quizás también pueda salvar tu cuerpo, pero yo te aseguro que va a salvar tu alma para que vayas al cielo. Algunos de ustedes quizás se han extraviado, han reincidido del Señor Jesucristo. Así como aquel hombre que confrontó a Jesús por segunda vez, quizás ustedes también pueden y necesitan encontrarse con Jesús por segunda vez. Si usted es uno de estos, ustedes que me están escuchando, son los que necesitan aceptar al Señor Jesucristo, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, al menos que estés manejando un vehículo, yo te pido que levantes tu mano al cielo y tu boca diga: yo soy uno que necesito que ore por mí, Pastor Skip Asik. Levanta tu mano, levanta tus manos, no te dé vergüenza. Si alguien te está viendo, es una oportunidad para que después puedas testificar. Yo percibo que muchos están levantando su mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo puedo entender que hay gente que ha sentido el mensaje de Dios en su corazón. Sí, así es. Ustedes que están oyendo, que han entendido, levanten su mano como señal de que se humillan en la presencia de un Dios santo. Esto es una señal de que tú vas a comprometer y poner tu vida en las manos de Jesús. Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, el Redentor del mundo. No importa dónde te encuentres, continúa en este momento tan solemne. Yo te voy a llevar a la presencia del Señor en oración. Abre tu corazón, tu mente, tu alma, para que puedas experimentar lo que es el amor de Dios. Yo creo que algunos están pensando: ¿por qué tengo que hacer esto? Yo estoy contento y agradecido por ustedes que han entendido y han decidido decirle a Jesús: sí, Señor. Algunos por primera vez. Padre Santo, ahora yo te pido que les des la fuerza. Padre Santo, yo te pido que les des el Espíritu Santo para que puedan encontrar el medio de vivir en tu presencia, que acepte al Señor Jesucristo, sean salvos, presenten su pecado y te reciban como su Salvador personal, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén.